Es noche y en Agricultura comienza. Todas las noches son viernes. Una hora de conversación interesante y reflexión entretenida junto a Fernando Villegas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y agencias Briner, corredores de seguro.
Muy buenas noches, amigas y amigos de Todas las noches son bien. No sé cuántos de ustedes, si son auditores permanentes, perpetuos o frecuentes de este programa, estarán ahora haciéndolo igual, considerando que es un viernes que inicia una especie de mini vacación nacional con... Pero yo voy a asumir que son los mismos de siempre y voy a continuar hablando de otro libro y otro tema que tocó el mismo personaje que vimos ayer, Jared Diamond, este señor que es originalmente biólogo, pero que amplió y desarrolló su campo de conocimiento y de investigación mucho más que eso, como debe hacer toda persona inteligente. Las personas poco inteligentes son las que se dedican simplemente a cavar cada vez más profundo un agujero especialista, y por lo tanto cada vez menos, porque el hoyo está cada vez más encerrado. Esto entre paréntesis, dicho sea de paso, genera siempre la reacción de esa clase de gente, del mundo académico, que sienten que solo ellos, los que tienen algún cartón pegado en el muro con una especialidad, tienen derecho a tocar ciertos temas. Si viene alguien de afuera, aunque sea mucho más inteligente y creativo, y diga cosas que a ellos no se les habrían ocurrido nunca, estas personas se molestan mucho y empiezan a desdeñarlo. Y ha sido el caso de Jared Diamond, que ha sido blanco de muchas críticas muy desagradables y muy mala leche de parte de los especialistas que se sintieron invadidos por el señor Diamond. Bueno, ayer estuvimos viendo el tema de... Este tema de por qué algunos pueblos se desarrollaron y llegaron al nivel de la civilización y de la alta tecnología, como es el mundo occidental, y por qué otros se quedaron atrás, y cómo la explicación no radica en las capacidades mentales, que los blancos de Europa sean más inteligentes que todos los demás. No hay, y quiero insistir en este punto, porque todavía hay gente que insiste en creer que las razas se distinguen por su inteligencia. Y el argumento que dan es el siguiente. Bueno, dicen, así como las razas se distinguen por un montón de rasgos físicos, ¿por qué no podrían distinguirse también por las calidades del cerebro? Ahí es donde cometen un grave error, porque el cerebro es un órgano que por definición, que por su naturaleza misma, permite muchos posibles desarrollos, muchas posibles usos, muchas posibles programaciones. No es un rasgo específico, en otras palabras. El color de la piel es un rasgo específico que se hereda probablemente en alguna parte de la cadena genética, del DNA. El tamaño, la forma de los ojos es un rasgo específico que también se encuentra en tal o cual cromosoma o lo que sea. ¿De acuerdo? Pero el cerebro no es un rasgo específico, es un órgano versátil que puede ser usado y es usado de las más distintas maneras. Y cuando tenemos un órgano que tiene tantas posibilidades diferentes de desarrollo, y que como tal además, si ustedes los comparan, o sea, físicamente toman cerebro de todas las razas, son más o menos iguales. No son más distintos que las diferencias que existan entre los cerebros de personas de la misma raza. Si ustedes toman 100 cerebros de personas de raza blanca, van a ver cerebros muy grandes, cerebros normales, cerebros más chicos. Y si ustedes toman cerebros de distintas razas, van a encontrarse las mismas situaciones. Algunos son más grandes, otros son más pequeños. Pero al final de cuentas, el promedio es más o menos el mismo. Y en todo caso, eso tiene bien poca importancia, porque no pasa por ahí el tema del uso del cerebro, la cantidad de gramos que pesa. En absoluto, salvo casos extremos, por supuesto, pero eso ya tiene que ver no con una raza, tiene que ver con una deficiencia fisiológica, así como hay personas que nacen con un determinado síndrome, hay personas que pueden nacer con un cerebro extremadamente pequeño, eso se llama los microcéfalos, y tienen capacidades reducidas. Pero eso es un problema, es una enfermedad, una deficiencia genética que puede ocurrir y ocurre en cualquier raza. Así que no tiene nada que ver. En otras palabras, ya le dañan, no sé si usó estos mismos argumentos u otros, él rechaza la idea de que las diferencias de rendimiento cultural y tecnológico tengan que ver con diferencias de calidad cerebral, de calidad genética de las distintas razas. Y toda su explicación que les contaba ayer tiene que ver con las circunstancias donde se inicia un ciclo histórico, las circunstancias, el ambiente biogeográfico, climático y biológico en que se encuentran. Se encuentra un grupo con animales domesticables, se encuentra un grupo iniciando su carrera histórica en una zona donde hay irrigación y donde se puede desarrollar la agricultura, se encuentra un grupo en un lugar donde los movimientos de población sean posibles, por lo tanto haya muchas interacciones entre distintos grupos y por lo tanto competencia. Bueno, no voy a repetir el programa de ayer. Quiero decirles ahora que vamos a tratar otro tema, es uno de los últimos, no el último, sino que quizás el penúltimo, antepenúltimo libro de Jared Diamond, que se llama Colapso, que ustedes lo pueden encontrar en las librerías en Chile. Este libro trata de responder la pregunta, ¿por qué caen o se derrumban determinadas sociedades, culturas o civilizaciones completas? Una vieja pregunta que ustedes la encuentran cuando estaba de moda la filosofía de la historia, cosa que ahora no ocurre, que ha sido tratada de responder por personajes como Arnold Toynbee, Oswald Spengler y otros cuyos nombres no recuerdo en este momento. El famoso libro de Gibbon, Decadencia y Caída del Imperio Romano, en cierto sentido es una narrativa desde el gobierno de Marco Aurelio en adelante, o sea, desde el año 160 empieza a gobernar como emperador de Roma Marco Aurelio y muere en el año 180 después de Cristo, hasta el final de la caída de Bizancio en 1453, una historia súper larga como ustedes verán. Y en cierto sentido también él trata de responder, bueno, ¿por qué decayó y cayó el Imperio Romano? Si esto es una pregunta, el por qué las sociedades en un momento dado dejan de crecer, se estancan y luego se derrumban, es la pregunta que se han hecho muchos filósofos de la historia y que se hizo. Jared Diamond, a partir de la perspectiva que él tiene como en su formación como hombre preocupado de los temas biológicos, ambientales, climáticos, ecológicos, si ustedes quieren. Y el libro es súper interesante porque él examina una serie de sociedades que han sufrido un derrumbe, y la primera con la que parte es nuestra isla de Pascua. Como ustedes saben, cuando los europeos llegaron a la isla de Pascua, ya no había ninguna civilización digna de ese nombre, quedaban muy pocos nativos y restos de que había habido una civilización, que son los famosos Moai. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿dónde? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay nada aquí? ¿Qué es lo que sucedió con esta civilización o esta cultura, llamémosla cultura si ustedes quieren, que logró en un momento dado desarrollar esta a los Moai? Y quizás que otras cosas más. Y la respuesta de Jared Diamond es que en su interacción con el medio ambiente, la cultura que existió en la isla de Pascua sobrepasó las capacidades de ese medio ambiente para reproducirse a sí mismo, o sea, para seguir manteniendo la flora, fauna, vegetación que es necesaria para una cultura especialmente que vive de eso. Aparentemente hubo una presión contra el medio ambiente que terminó convirtiendo la isla en lo que ustedes saben que es ahora, que es una isla con prácticamente muy poca arborización. Creo que se ha estado tratando desde hace tiempo en algunos sectores de la isla de replantar, pero el hecho es que la isla la pelaron completa, la destruyeron su cubierta vegetal, cortaron sus árboles para desarrollar su civilización, seguramente basada en la madera. Y llegó un momento en que no quedó títere con cabeza, no tuvieron recursos ya para mantener esa civilización. En la misma medida, además, en que se iban agotando estos recursos naturales que ellos mismos estaban destruyendo, se produjo un segundo mecanismo causal, que es la guerra entre grupos que compiten por recursos cada vez más escasos, y eso a su vez acelera el proceso de destrucción de una cultura. Entonces, la la enseñanza que saca de ahí, de Isla de Pascua y de otras culturas que examinan colapso, es que en nuestra interacción con el medio ambiente, las culturas normalmente se disparan a los pies. Y vamos a volver con los cuentos, continuamos con los cuentos de Pedro Urdemale, de Ramón Laval. Ya saben, ya les he contado que Pedro Urdemale era una figura del folclore, de la picaresca chilena, hace muchos años. Ahora ya nadie se acuerda de Pedro Urdemale. Los más viejos nos acordamos, no porque lo hayamos visto ya para nosotros, en la época en que nacimos, los que nacimos en los años 50, por ahí, o finales de los 40, Pedro Urdemale no estaba vigente, era un personaje bastante más antiguo. Es el padre o el abuelo de Condorito, de Perejil, de todos estos personajes. La picaresca siempre es alguien del pueblo llano que se las arregla para sobrevivir a punta de ingenio y de barrabasadas de distinto tipo. Vamos a escuchar entonces otro cuento de Pedro Urdemales, teatralizado por las voces de nuestra radio. Ya saben quiénes son: Pilar Ahumada, Sandro Larenas, Ricardo Maturana y Mario Holguín. Y el trabajo técnico de composición de todo es de Satán, Ariel Droguet. Vamos a eso.
Esa agricultura, sembrando letras chilenas. Un capítulo cada día de un cuento chileno. Hoy, cuentos de Pedro Urdemales, de Ramón Laval. Dominus Vobiscum. Pedro Urdemales andaba sin plata, y sabiendo que un cura rico necesitaba de un mozo, se presentó a solicitar el empleo. Lo aceptaron, y tan activo e inteligente se manifestó desde el primer momento que todos los de la casa le tomaron cariño. En la noche fue a pedirle órdenes al cura, que iba a acostarse, y el cura le dijo:
has trabajado todo el día y aún no sé cómo te llamas, hijo mío. ¿Cuál es tu nombre?
Señor, mi nombre es un poco raro. Pero cada uno se llama como le pusieron en el bautismo. Y a mí me pusieron Dominus Vobiscum.
De veras que el nombre es muy raro. Pero en fin, es un nombre muy apropiado para un mozo de eclesiástico. Bueno pues, Dominus Vobiscum, ya es tarde. Vete luego a acostar para que mañana te levantes temprano.
Buenas noches, señor cura.
Buenas noches, Dominus Vobiscum.
Acababa de salir de la pieza del patrón cuando encontró en el patio a una de las sobrinas del cura, que también iba a recogerse.
¿Has estado todo el día en la casa y todavía no sé tu nombre? ¿Cómo te llamas?
Señorita, tengo un nombre muy ridículo y no me atrevo a decírselo. Llámeme usted como quiera.
Pero hombre, lo natural es llamar a cada cual con el nombre que tiene.
El mío es... pero no se ría, señorita. La ensalada me hace daño.
De veras que tienes un nombre muy curioso, pero si así te llamas, así habrá que nombrarte.
Y se fue a acostar. Pocos pasos más allá, encontró a la otra sobrina del cura, que también iba a acostarse, y que al verlo, se detuvo.
Oye, dime, ¿cómo te llamas? Que aún no lo sé.
Señorita, dispénseme que no se lo diga. Tengo un nombre muy cochino, y no podría usted llamarme con él.
¿Por qué no? Si tienes un nombre, lo justo es que con él te llamen. Dímelo nomás.
Se lo diré, señorita, porque usted me lo manda, pero no se enoje. Cuando me bautizaron me pusieron... ya me hago.
¡Qué nombre tan particular! Bueno, pero si es el tuyo, con él habrá que llamarte.
Y se metió a su dormitorio pensando...
¿pero a quién se le ocurre poner a un cristiano un nombre tan puerco?
Mientras tanto, la hermana del cura roncaba que era un contento y ni se había acordado de preguntarle a Pedro cómo se llamaba. Pedro esperó hasta la 1 de la mañana y, sacándose los zapatos, entró al escritorio del cura y a los dormitorios de la hermana y sobrinas, y después de robar a toda la familia el dinero y las alhajas, montó en el caballo que el cura tenía para salir a visitar la parroquia y huyó a todo escape. Al otro día, cuando se dieron cuenta de la acción de Pedro Urdemales, no se oían sino lamentaciones en la casa.
Esto nos pasa por tomar al primero que se presenta, sin exigirle recomendaciones de personas conocidas. Pero no sucederá otra vez.
Había transcurrido como un mes cuando se le ofreció a Pedro Urdemales un buen negocio con un labrador que le dio cita para un domingo en la iglesia de la parroquia de que era el cura de este cuento. Entró Pedro a la iglesia con cierto temor, que pronto desechó porque no era hombre miedoso, y se puso en un rincón mientras terminaba la misa. Precisamente en ese momento se daba vuelta el cura hacia los fieles para decir:
¡Orate, frates!
Pero divisó a Pedro y dijo, mostrándolo con el dedo:
¡Dominus vobiscum!
¡Señor cura!, le dijo el que ayudaba en la misa en voz baja, ¡si le corresponde decir orate, frates!
¡Qué orate, frates, ni qué niño muerto!,
le contestó el cura.
Si lo que yo digo es que ahí, en ese rincón, está Dominus vobiscum y que deben tomarlo preso.
El señor cura se ha vuelto loco,
pensó el monaguillo. Mientras tanto, una de las sobrinas que miraba hacia atrás para ver si había venido su novio, vio a Pedro Urdemales e inmediatamente le dijo a su madre:
Mamá, mamá, la ensalada me hace daño.
Bien te dije anoche que no fueras golosa. ¿Para qué comiste tanta?
Y la otra niña, que también atisbaba por todas partes con el mismo fin que su hermana, vio a sí mismo a Pedro y comenzó a codazos con su madre.
¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya me hago!
¡Anda a vaciarte a la casa, cochina! ¡Eso te pasa por ser glotona como tu hermana! ¿No les decía yo que no comieran tanta ensalada?
Y Pedro Urdemales, que vio al cura y la hermana del cura y las sobrinas lo habían visto y conocido, sin esperar hacer el negocio, salió disimuladamente y, subiendo al caballo, escapó a toda carrera.
Cuentos de Pedro Urdemales, de Ramón Laval. Agricultura, sembrando letras chilenas, un capítulo cada día de un cuento chileno. Actuación vocal de Pilar Ahumada, Ricardo Maturana, Andro Larenas y Mario Holguín.
Agricultura, en el mes de la patria.
¿Te acuerdas que antes usábamos compact disc para la música? Y en las fiestas andabas con una caja de discos y si se rompían o se perdían, ¡chao!
¿Y te acuerdas que antes usábamos leña para calentar las casas? ¿Leña? ¿En Santiago? No, chao.
Así como cambió la forma de escuchar música, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo tres tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Y vuelvo con nuestros sponsors, amigos. Este programa es posible porque lo apoyan varios sponsors, dos sponsors hasta ahora. Esperamos tener más. Es muy conveniente, le digo a los potenciales interesados. Climo, la empresa tecnológica chilena que se puso al día con los tiempos que vivimos. Olvídese en la climatización de su casa, de todo esto de la leña, del gas, de la parafina. Esto es mucho más avanzado. Climo instala donde usted quiera, puede ser un local inmenso donde se instalan varios dispositivos, puede ser un departamentito pequeño, puede ser una oficina, bombas de calor. Son dispositivos accionados por energía eléctrica que entregan la temperatura que usted quiera, cuando quiera. Eso significa, en verano, para irme a los extremos, usted tiene con los aparatos de Climo refrigeración, aire acondicionado exquisito. En invierno, usted tiene calefacción exquisita. Y en cualquier época del año, usted tiene la temperatura justa que usted desea. Son activados por energía eléctrica, muy bajo consumo, tienen capacidades de procesamiento de datos. Usted puede controlar con su iPhone lo que está pasando con su dispositivo. Y además, estos aparatos, usted no necesita invertir una suma importante, usted arrienda el servicio. Esto significa, llegan los de Climo, instalan un dispositivo o varios dispositivos y usted lo que hace es que a fin de mes paga una cantidad por cada dispositivo que está funcionando. Y eso es aproximadamente 25 o 26 mil pesos. Mucho más conveniente que lo que cuesta mantener funcionando, por ejemplo, una estufa eléctrica común y corriente o incluso una estufa a gas, fuera de todas las molestias, vamos abriendo ventanas para que salga el olor. Usted ya sabe cómo es eso. Así es que por eso mucha gente ya está adquiriendo este servicio, empresas también, y para adquirirlo, o sea, para tener la posibilidad de arrendar este servicio, usted lo que tiene que hacer es entrar a la página de Climo, que es miclimo.com. Miclimo.com. Más detalles de los dispositivos están ahí, y ahí usted inicia el proceso para que sea visitado eventualmente por los técnicos de Climo. Ya sabe, miclimo.com. Luego tenemos las ópticas Optimundo, que también nos apoyan y que le ofrecen a usted mucho más que otras ópticas que simplemente le entregan el anteojo que usted necesita. Acá le entregan un montón de beneficios extras. Por ejemplo, convenios. Usted puede tener un convenio con Optimundo para que todos los empleados de su firma tengan tratamiento especial. Si usted dirige un sindicato, la misma cosa. Y si usted es un individuo privado que entra a una de las tiendas de Optimundo, muy probablemente se va a encontrar con un montón de ofertas y cosas especiales de ese día que lo están esperando. En Santiago, Optimundo se encuentra en McKeever 276, McKeever 66 y McKeever 70, y también en el pasaje comercial de la estación Tobalaba del metro. En Viña se encuentra en Echever 256, local 1, y en Villa Alemán y Quilpué en los centros comerciales de esas ciudades. Y para descansar un poco mi garganta, vamos a poner un poco de música. Es un tema que lo hemos escuchado otras veces, pero claro, la música se puede escuchar y de hecho se escucha todas las veces que uno quiere, ¿no es cierto? No queda agotada. Esto no es como una novela que una vez que usted la leyó, probablemente no la lee nunca más. Así que vamos a escuchar a nuestro gran y querido saxofonista Benny Golson, al trompetista Art Farmer, especialmente ellos dos, en un tema que se llama Fair Weather, un tiempo apacible, tiempo agradable, con unas improvisaciones realmente maravillosas. a colapso Jared Diamond. Por supuesto, Jared Diamond es un hombre muy brillante y no pretendió en ningún caso generalizar la situación de Isla de Pascua con otras sociedades. Evidentemente, Isla de Pascua es un caso muy puro y muy claro por una razón muy simple, porque es una isla. Eso significa que los que vivían ahí, en primer lugar, vivían en una superficie bastante limitada, como es una isla, y no tenían posibilidades de compensar ciertas pérdidas ambientales, de recursos, trayéndolas de otra parte en cantidades. No tenían capacidades de navegación, ni conocimientos de dónde ir a buscar lo que les estaba faltando. Sociedades más complejas funcionan de otra forma. Las presiones ambientales, evidentemente que en esto las causas del derrumbe se eslabonan en cascada de una forma no tan simple como es una bola de billar golpeando a otra. Las condiciones ambientales generan eso, condiciones que desatan otros mecanismos causales, que a su vez desatan otros mecanismos causales hasta que llegamos finalmente al determinado evento puntual que queremos examinar. En el caso, por ejemplo, de Isla de Pascua, podemos examinar dos eslabones, por lo menos. Primero tenemos la escasez de recursos derivada de la sobreexplotación del medio ambiente y el hecho de estar en una isla, o sea, en un espacio limitado y sin posibilidades de extraer del otro lado, es el primer eslabón. El segundo es la lucha, la guerra entre distintos grupos de esa isla que agrava la situación. El tercer eslabón, supongo que es que se derrumba la civilización, la cultura que existía, porque la cultura, una civilización, es simplemente un encadenamiento complejo, una red compleja de interacciones entre especialistas que hacen distintas cosas, y en esa interacción entre especialistas se genera ese todo complejo que todos pueden disfrutar como parte de esa civilización, pero que es el resultado de esta colaboración, esta cooperación entre distintos agentes. Si esos agentes ya desaparecen, no pueden cumplir su función, la civilización desaparece como quien apaga la luz, porque no tiene otra existencia que esa malla de relaciones. Desaparece la malla de relaciones y la civilización se derrumba y no deja otra cosa que los restos físicos, lo que se construyó, los edificios, las carreteras o lo que sea, o los muay, en el caso de la Isla de Pascua. Pero esos son simplemente, como quien dice, el cuerpo muerto de una civilización. En general, si uno examina la historia de distintas culturas y civilizaciones, uno observa que prácticamente siempre, y yo diría siempre, hasta el día de hoy, las civilizaciones, a medida que crecen, ejercen una presión cada vez más destructiva sobre su medio ambiente inmediato. Por ejemplo, Grecia. La cuna de la civilización griega es la península griega, por definición, que nunca fue una zona especialmente abundante en recursos naturales. Es una zona con pocas lluvias, con pocos valles, con poca tierra disponible para la agricultura. Eso determinó toda la historia de las ciudades griegas. El hecho de que, en primer lugar, existieran ciudades independientes unas de otras en vez de generarse entidades políticas mayores, cada cual viviendo aferrado a su pequeño pedazo de valle que tenían disponible para la agricultura o dedicándose al comercio, porque así Grecia tiene costas por todos lados. Por cierto, fue un pueblo que tempranamente se echó a la mar. Pero ellos, a su vez, al existir, hicieron aún más destrucción de ese medio ambiente que ya era pobre. Y Grecia, me parece a mí, yo no sé exactamente cómo está ahora, si han habido campañas en Grecia, en la Grecia moderna, para recuperar el medio ambiente, pero por lo menos hasta el siglo XIX y principio del XX, era una zona realmente erosionada completamente. Grecia era un peladero. El norte de África, estimado amigo, que todos lo imaginamos inmediatamente y con razón como un desierto, como una zona, salvo por supuesto el delta del Nilo, que sigue siendo una zona muy abundante en vegetación por las inundaciones del Nilo, por el Nilo. Pero el resto del norte de África, desde Egipto hasta el Atlántico, es un peladero. Pero saben ustedes, si ustedes observan, miran reproducciones de frescos de la época romana, cuando África era una provincia, se llamaba África, una provincia romana, era una zona repleta de vegetación, de pantanos, de animales. Y esa zona se fue alterando para mal, en parte por variaciones climáticas y en parte también por la destrucción ejercida por los seres humanos, especialmente por la conquista árabe del siglo VII después de Cristo, que fue muy destructiva. Europa estaba cubierta entera, salvo quizás España, que es una zona también semidesértica por su más cerca del Ecuador, hasta el día de hoy. Pero Francia, Alemania, Polonia, estoy nombrando países que antes no se llamaban así, que no existían, Hungría, Checoslovaquia, que ahora es la República Checa y la República Eslovaca. Toda la Europa que va de la Europa Central, Mitter Europa, y la Europa, la península en la que emerge el Atlántico, o sea, Francia especialmente, y Inglaterra, estaban cubiertas de bosques completamente, cubiertas de bosques. Y esos bosques en gran parte fueron destruidos con el desarrollo de la sociedad humana. Se talaron muchísimos bosques. Por lo menos 2/3 de toda la cubierta vegetal de bosques de Europa desapareció por el desarrollo de la cultura humana, de la civilización, solamente para construir, fíjense ustedes, un barco de batalla de madera, cosa que se fabricaron barcos de madera hasta principios del siglo XIX, se talaban bosques completos. Se ha calculado la cantidad de roble, que es un árbol además que se demora mucho en crecer, un árbol muy, muy valioso. La madera de los barcos de batalla era roble, que es más dura, resistente. Se talaban miles de árboles. La arboladura, imagínense la pura arboladura, los palos, el mástil, todo eso, toda esa arboladura donde iban las velas. Bosques completos. Entonces, evidentemente que la sola existencia de la vida humana es muy destructiva. Cuando éramos meramente unas hordas que andábamos allá dando saltos entre las matas, era muy poco el efecto que podíamos tener, éramos muy pocos, y nuestra vida consistía en recolectar frutos y cazar quizá unos cuantos animales, pero en la medida que crece la población humana, que se desarrolla su tecnología, nos fuimos haciendo cada vez más destructivos. Jared Diamond nos informa, por ejemplo, y esto es un hecho, que en América, en las Américas, la llegada del ser humano significó la extinción completa de varias especies de animales que fueron cazados sin contemplaciones. Ustedes recordarán lo del bisonte, por ejemplo, en Estados Unidos. Era no solamente un negocio, sino que era un deporte ir a dispararle a los bisontes, estas manadas inmensas que se demoraban días en cruzar las praderas de Estados Unidos. Afortunadamente ahora quedaron suficientes bisontes como para empezar, para mantener la especie todavía viva, ¿no? Que no se extinguiera, y ahora los bisontes no andan los hombres disparándoles, pero un poco más que hubiera durado eso y se acaban los bisontes. Entonces somos muy destructivos y eso genera una destrucción de la sociedad misma en la cual se apoya, con diferencia entre una sociedad, por supuesto, más simple. Una sociedad más simple es mucho más dependiente del medio ambiente. Por ejemplo, una sociedad agrícola depende totalmente de la agricultura, por lo tanto depende del clima, depende de si se extingue o no, si hay un desecamiento o no. Las sociedades modernas tienen mucho más posibilidades de mantenerse porque tienen recursos tecnológicos para sustituir una cosa por otra, o por último el desarrollo de las comunicaciones permite traer de otro lado lo que se agotó en el lugar donde esa sociedad está. El alimento, por ejemplo, se puede traer de otra parte, pero en cualquier caso, por mucho que se dilata o que se surgen ciertas capacidades de resistencia, a la larga la destrucción ambiental significa que las sociedades ya no tienen de dónde sacar recursos. Ustedes comprenderán que así como la isla de Pascua era una isla, nosotros, todas las civilizaciones, vivimos en esa isla que se llama planeta Tierra, que tiene un tamaño definido y tiene recursos limitados. Vamos a una pausa y volvemos.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Cuando hablamos de seguros, debemos acudir a los mejores. Agencias Briner Corredores de Seguros, más de 85 años entregando la mejor atención a nuestros clientes. Marque el 22-496-5000 y en un máximo de 3 tonos, un experto atenderá sus requerimientos. Seguros para empresas y personas, seguros de vida y salud, seguros de bienes físicos y financieros. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
¿Te acuerdas que antes usábamos Compact Disc para la música? Y en las fiestas andaba con una caja de discos y si se rompían o se perdían, ¡chao!
¿Y te acuerdas que antes usábamos leña para calentar las casas? ¿Leña? ¿En Santiago? No, chao.
Así como cambió la forma de escuchar música, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
Cada familia tiene un color que identifica su pasión. El de los Quirós es el
azul, azul.
Los Martínez con el
blanco en el tablón, negro en el tablón.
Y ahora todos pueden pintar su casa con los colores de su pasión. Por compras sobre 30 mil pesos en las ferreterías de la red MTS, en las marcas Zipa, Cerecita, Soquina, Silcorrofín, Tricolor y Sherwin-Williams. Participa del 4 al 30 de septiembre por uno de los 25 premios de 250 mil pesos en pinturas o una de las 100 gift cards de 50 mil pesos. Infórmate más en mts.cl.
BVP, empresa líder en el mercado, hoy en su aniversario número 50, ofrece una amplia gama de soluciones para el hogar y la construcción, fabricadas en PVC de última tecnología. Innovadoras soluciones de revestimientos, policarbonatos para techumbres, accesorios para muebles, ventanas y automóviles. Más información en el 223-920000 o en dvp.cl.
En Banco Consorcio me dan muchas razones para confiar. Por eso me asesoran con especialistas en crédito hipotecario, crédito de consumo, cuenta vista preferente, depósito a plazo y mucho más. Conoce más en www.bancoconsorcio.cl.
En Banco Consorcio nos movemos para asesorarte en cada etapa de tu vida. Banco Consorcio, tu banco, como quieres que sea. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.sbif.cl.
Permiso, ¿me llamó?
Sí. Necesito que me envíe los presupuestos del semestre. Tenemos consejo mañana.
Quedamos en que la próxima semana se revisaba.
Se adelantó la reunión.
Pero ya son casi las 7, me tengo que ir.
Pucha, lo necesito para hoy.
Bueno.
Cuando tu hijo tiene tos, no piensas en otra cosa. Respira tranquila. Muxol, despeja los bronquios.
Hacía ya 3 horas que galopaba.
Durante estas fiestas patrias en agricultura, escuche Sembrando Letras Chilenas, una serie de 11 cuentos radioteatralizados, todos escritos por autores nacionales.
¡Espera! ¡Que no está cargada, hombre!
Este fin de semana y durante fiestas patrias, cuentos chilenos por agricultura.
Mi nombre es Bartolomé Bobadilla.
Sembrando Letras Chilenas, en la programación especial de agricultura durante estas fiestas patrias.
Polvo de carbón.
¡Madre mía!
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Las sociedades modernas tienen varias capacidades de resistencia, decía, y por lo tanto pueden amortiguar, resistir, readaptarse, tienen capacidades de adaptación. Es evidente eso, que cualquier sistema vivo, y la sociedad es un sistema vivo, mientras más complejo, más resistente, pero por otro lado, más frágil. Miren ustedes las contradicciones, cómo coexisten las contradicciones. Es más resistente porque tiene más capacidad de adaptación, pero también, por ser más complejo, requiere más recursos para su sustento. Una sociedad puramente agrícola es meramente una multiplicación, una suma de unidades productivas iguales unas con otras. El tipo que está aquí produce, por ejemplo, trigo, y el del lado también produce trigo, y el del lado produce trigo, y el del lado produce trigo. Entonces usted destruye la mitad de esas fincas de trigo por un incendio, por una sequía, y la sociedad, se puede decir, queda empobrecida, pero quedan todavía otros tipos produciendo trigo. Pero ¿qué pasa cuando una sociedad es muy compleja y tenemos un grado de especialización enorme y cada cosa además depende de las otras, como los rodamientos de un reloj? El piñón funciona, el piñón X, porque está conectado a otros muchos piñones, y así sucesivamente hay una interdependencia enorme. Entonces, por ese lado, las sociedades modernas se hacen frágiles, porque si se rompe uno de esos piñones, el efecto es masivo. Tiene capacidad de adaptación, pero también estas son limitadas. Entonces, el tema ambiental no lo vamos a poder simplemente superar, como muy bien lo explica en Colapso Jared Diamond, sencillamente porque tengamos más tecnología. Porque esas tecnologías, a su vez tan sofisticadas, dependen de todo un escalonamiento de pisos hacia abajo, que pueden ser dañados si se produce un deterioro masivo del medio ambiente. Creo que yo, no sé si he mencionado acá en la radio, que es posible que si en este tema de los huracanes como estos que azotaron a Estados Unidos, Harvey y Irma, creo que viene otro camino que es bastante parecido, José. Si esta situación se repite todos los años, va a llegar un momento, con todo lo sofisticado que sea la sociedad norteamericana, en que van a tener que abandonar, que van a empezar a abandonar en la zona costera del sureste de Estados Unidos, o sea, por ejemplo, Florida y un poco más arriba, porque la gente va a empezar a irse. ¿Quién quiere vivir en un lugar donde todos los años su casa es demolida y tiene que reconstruirla? Entonces se van unos cuantos, otros se quedan. Pero como se van unos cuantos, como todo es interdependiente, la economía sufre. Hay menos clientes, hay menos mercado, hay menos profesionales, entonces se van unas cuantas industrias. Como se van unas cuantas industrias, otras industrias que dependían de esas que se fueron, también empiezan a tener problemas y empiezan a empacar. Y como empiezan a empacar esas industrias, la gente que trabajaba ahí, que ya no tiene pega, empieza también a irse. Y luego viene otro huracán y otra gente decide que ya no va a seguir reconstruyendo y se va. Y así se van por efectos mutuos, por interdependencia mutua. Si esto se repite, si todos los años y no como antes, cada 10 años, eso es una cosa que se puede resistir. Cada 10 años viene un huracán tremendo y no destruye toda la zona, sino que pasa por una parte. Hay un daño localizado y cada 10 años eso se puede tolerar. Pero ¿qué pasa si esto es todos los años y las tormentas son tan grandes como estas que azotaron estados completos en Estados Unidos, inundaron todavía? Usted puede ver imágenes de todavía sigue Texas inundado en gran parte. Montones de condados, o sea, lo que llamaríamos aquí comunas, que están sin agua y sin luz todavía. ¿Cuánto más puede resistir la población que vive ahí esas condiciones? Y entonces esa sociedad, pensemos en esa parte de Estados Unidos como una sociedad independiente, por compleja, por rica, por sofisticada que sea, simplemente no va a poder resistir, no va a poder resistir este embate. Y puede haber ahí un colapso, y la causa va a ser humana, en forma indirecta, porque estos huracanes, evidentemente que están siendo alimentados por una mayor temperatura de las aguas y de la atmósfera, lo cual significa que los huracanes pueden captar más energía y hacerse más brutales, más violentos. Este huracán Irma creo que batió varios récords que nunca se habían visto en la historia en cuanto a que en algún momento alcanzó por mucho rato intensidades máximas, la categoría 5 y quizás categoría 6, que todavía no la han formalizado, pero que aparentemente la van a formalizar porque en algunos momentos la velocidad de los vientos y la destrucción fue muy superior a la de la categoría 5. Entonces, sí, y el calentamiento global evidentemente que tiene que ver con la acumulación de gases de invernadero en la atmósfera, cosa que está ocurriendo no desde ayer, está ocurriendo desde el siglo XVIII, cuando empezó a desarrollarse la máquina de vapor, las industrias, y empezó a echarse grandes y enormes cantidades de CO2, monóxido de carbono y otros gases a la atmósfera. Así que ahí tenemos otro ejemplo más indirecto, si ustedes quieren, de colapso probable, como el que en forma tan clara y tan simple ocurrió en la Isla de Pascua, que es como un ejemplo de laboratorio de colapso por presión excesiva del medio ambiente. Nosotros en Chile contamos todavía con recursos, pero les quiero decir de que, como es sabido, esto es un tema que se sale a relucir una y otra vez. El norte y el norte chico, que eran zonas mucho más cubiertas de vegetación, se han ido resecando. ahora está pasándole eso a la zona central. Incluso en la zona sur ya está lloviendo mucho menos. Ahí hay efectos climáticos de cambio climático que nos van a afectar enormemente. Ya está empezando a estudiarse cómo se van a trasladar cultivos de una zona a otra, porque zonas que se cultivaba tal cosa ya no van a poder cultivarse porque no hay suficiente agua. Y van a tener que irse más al sur, más al sur, más al sur. Entonces ahí tenemos que el tema del libro colapso es sumamente vigente. Los ejemplos que da Jared Diamond en su libro son varios, no los recuerdo todos en este momento. Ustedes los pueden ver en Wikipedia, busque Jared Diamond colapso y va a encontrar una reseña sobre este libro que yo les recomiendo encarecidamente que lo adquieran porque es de gran interés. Y ahora estamos esperando, creo que ya llegó Álvaro, y vamos a hacerlo entrar de inmediato para que vamos a seguir con este tema. Yo creo que ya lo he completado dentro de lo que es posible. Les vuelvo a insistir, Colapso de Jared Diamond es un libro muy entretenido, además, muy ilustrativo, de estos temas ambientales que de repente se hablan sin saber muchas veces. Y ahí van a ver ustedes cómo, cuál es la mecánica específica en un montón de ejemplos de cómo el medio ambiente, por pasos sucesivos, por eslabones intermedios, termina afectando los aspectos incluso más sofisticados de una sociedad. Espérennos un poquito porque ya viene Álvaro Sala. Vamos a hacerlo pasar. Álvaro, un momentito aquí. Aquí viene Álvaro. ¿Sí? ¿Viene? Parece que fue a hacer pis. Bueno, entonces les cuento que creo que hoy día tenemos una visita. Tenemos una visita de un señor de un restaurante muy conocido de comida chilena que nos va a dar algunas asesorías sobre cómo enfrentar estos días que vienen, que son bastantes, ¿no? Hoy día en la noche, bueno, hoy día en la noche usted está escuchando este programa, así que no está preparando nada, pero mañana, el domingo, tenemos 4 días de chilenidad, llamémoslo así. Así es que espérenme un poquitito y ya viene Álvaro Sala.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
En Sura compartimos tu sueño de conocer el mundo, de hacerlo tuyo. Por eso, comienza por conocer un mundo de inversiones con nuevas alternativas de inversión. ETF, plataforma de inversiones internacionales, fondos de inversión y fondos multiactivo que se suman a la mayor oferta de fondos mutuos de Chile. El mundo está más cerca que nunca. Sura, ahorra con productos de inversión. Fondos intermediados por corredores de bolsa Sura. Infórmese sobre sus características esenciales, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
92.1 Agricultura en el mes de la patria.
Deportes en Agricultura con la información deportiva del momento.
es una presentación de
Hyundai Camiones y Buses, una empresa indumotora. Nueva Signature Guacamole de McDonald's, placer en crear. Scotiabank, auspiciador oficial del Campeonato Nacional.
La actividad de los chilenos en el viejo mundo, en la jornada de día sábado. Por ejemplo, Arturo Vidal y el Bayern de Múnich enfrentarán a partir de las 10 de la mañana por la Bundesliga, fecha 6, al Mainz, en Turquía. El Malatay Sport recibirá al Bursaspor, el equipo de Cristóbal Jorquera, partido que se iniciará a las 11 de la mañana. En la liga inglesa, entre tanto, Claudio Bravo y el Manchester City, seguramente con el capitán del seleccionado nuestro en la banca, visitarán desde las 11 de la mañana al Watford. Y finalmente en el calcio, cuarta jornada, la Fiorentina a las 13 horas recibirá al Bolonia, el equipo de Eric Pulgar.
Estimados colaboradores, queremos contarles que en nuestro afán por renovar esta compañía decidimos hacer un cambio radical. Desde hoy, esta empresa ya no se va a llamar Fletes Don Carlos. Desde ahora vamos a hacer Fletes Mr. Charlie.
Ahora hay mejores formas de renovar tu negocio. En septiembre llegaron los aires de renovación a Hyundai Camiones y Buses. Entrega tu viejo camión en parte de pago y llévate un camión Hyundai completamente nuevo en 12 cuotas sin interés. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora. Bases legales en HyundaiCamiones.cl.
Y ahora presentamos lo nuevo de McDonald's, la mera mera Signature Guacamole. Doble carne bien jugosita, paltita, tomate, lechuga, quesito fundido. ¡Órale! La nueva Signature Guacamole de McDonald's es todo lo que te gusta de México.
¡Ay! Recuerda, desde ahora toda la línea Signature también la puedes elegir con pollo o carne.
Parecen una barra alentando a su equipo, pero no, son clientes de Scotiabank, que obtuvieron un 50% de descuento en las entradas para el campeonato con sus tarjetas de crédito Scotiabank. Escuchémonos un poco más. Parece que también se hicieron hinchas del banco.
Hoy, tu pasión está más cerca que nunca. Vive toda la pasión del campeonato Scotiabank y compra tus entradas con 50% de descuento con tus tarjetas de crédito Scotiabank. Hazte cliente hoy.
Más información en scotiabank.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en sbif.cl.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
La experiencia de viajar comienza antes de que el piloto diga
puertas en automático, cross-check y reportar.
Antes de que te den la bienvenida.
Welcome, sir.
Comienza a disfrutar antes de llegar a tu destino. Bienvenido al Banco de Chile Travel Lounge del Aeropuerto Internacional de Santiago. El primer banco con un VIP exclusivo, donde vivirás una experiencia de confort y relajo, con diseño de vanguardia, cava de vinos premium y excepcional gastronomía para comenzar un gran viaje. Infórmate de las condiciones y vigencias del beneficio en bancochile.cl.
Hacía ya tres horas que galopaba.
Durante estas fiestas patrias en agricultura, escuche Sembrando Letras Chilenas, una serie de 11 cuentos radioteatralizados, todos escritos por autores nacionales.
¡Espera! ¡Que no está cargada, hombre!
Este fin de semana y durante fiestas patrias, cuentos chilenos por agricultura.
Mi nombre es Bartolomé Bobadilla.
Sembrando Letras Chilenas, en la programación especial de agricultura durante estas fiestas patrias.
Polvo de carbón.
¡Madre mía!
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Disfruta al máximo del sol con los lentes polarizados Polyblock de Ópticas Schilling, ya que eliminan los reflejos de la luz natural y bloquean el 100% de los rayos UVA y UVB, ayudando a prevenir el deterioro prematuro alrededor de los ojos. Encuéntralos en Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Dale a tus ojos lo mejor.
Ópticas Schilling. Ver y verse mejor le indica la hora.
11 de la noche. 4 minutos.
Agricultura. En el
mes de la patria y sus tradiciones.
Girar, bailar y hacer piruetas es la misión de El Trompo, el que debe enfrentarse a las amenazas de sus contrincantes que intentarán derribarlo. De madera, con una punta de metal y una cuerda, para que dé vuelta al trompo, casi parecido como bailan los protagonistas de las fiestas criollas de nuestra patria en la fiesta dieciochera.
92.1 Agricultura en el mes de la patria.
En Agricultura estamos presentando Todas las noches son viernes. Y ahora en este segundo bloque, Fernando Villegas junto a Álvaro Salas le sigue acompañando hasta la medianoche en una conversación interesante y entretenida. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Fernando, que llega, qué gusto saludarte, ¿no? No te había conocido con ese peinado.
¿No?
Oye, todas las noches son viernes, especialmente la de hoy. No solamente porque es viernes, sino que estamos en víspera de una fiesta que mucha gente la espera, pero ansiosa todo el año. Tengo un amigo que se levanta el 1 de enero y dice, puta, que llegue luego el 18, por favor. Y como estamos en víspera de esta fiesta tan importante, me permití invitar a un gran amigo mío y... Bueno, dueño ya prácticamente, bueno, no sé, él no es Doña Tina, se llama Carlito Olivares, pero uno de los restaurantes más tradicionales de comida chilena en nuestro país. Carlito, bienvenido, estás en tu casa y gracias por tanto obsequio.
Gracias por la invitación.
Sí, señor.
Estamos empezando el 18 y con muchas ganas de trabajar y de participar en todos los eventos nacionales de este país.
Fernando, tú sales poco a comer, es que a este le gusta la comida chilena, tiene un puro restaurante que va todas las veces,
pues sí, a mí me
te
gusta
cuento.
¿Cómo va, un puro restaurante?
Voy a dos restaurantes, a ese y al Lima Lena a comer unos charcutines alemanes maravillosos.
Bueno, el restaurante Doña Tina es tradicional, está ubicado allá arriba en Los Arnechea, ¿hace cuántos años, Carlito?
Estamos desde el año 72, más o menos.
Un año antes de la Semana Mechona.
Del pronunciamiento militar, como dicen uno, del golpe 72, militar, como dicen
82,
otro.
82, 92, sí.
40 y algo.
40 y tanto. Y siempre en septiembre se ubica, es la rama más importante, es la casa oficial de la municipalidad, todo acá en el parque, ¿cómo se llama? El
Padre Alberto Hurtado, ex claro. Intercomunal La Reina.
Sí, le cambiaron el nombre al parque ese, grande, bonito. Sí. Y bueno... Estamos aquí acompañados de unas empanaditas, cosas así. Para conversar, déjame contarte, normalmente acá vienen enólogos, gente especialista en vino. Hasta ayer tuvimos unas niñas preciosas que trajeron una viña nueva en Chile. Y siempre hablamos del vino y para qué comida sirven. Ahora vamos a hacer al revés. Hoy día vamos a hablar de comida chilena. ¿Qué es lo que más se pide, lo que más se vende?
¿Iván
era
un especialista?
Hoy día se suponía que era el tubo. No, pero de verdad, el chileno como que espera, y siempre hemos comentado y hemos criticado en este programa, Fernando, y nos podemos ver a los nutricionistas, a los nutriólogos ahora, que empiezan en víspera de las fiestas patrias a hablarte de las calorías. Si usted se come una empanada, ya tiene las calorías del día. Pero ¿quién se come una sola empanada y no come más en todo el día?
No. ¿Mm? Sí. A mí también no me gusta que lo escuchen los clientes, no lo escuche, en realidad, porque si no el negocio no funciona.
¿Qué es lo que más te piden en el restaurante?
Bueno, en el restaurante en sí, el Doña Tina, la Rayán, y tenemos el plato que es emblemático, que es la plateada.
La plateada
es la que la lleva.
Este es un bistec bien delgadito, ¿no es cierto? Eso es.
Como la plateada es una carne en el jugo.
La carne y la chuva es
como el tapapecho, pero pareció el tapapecho.
Carne mechada, como la carne mechada.
Carne mechada, sí.
Pero ¿es la misma?
No es la misma.
No, pues no es la misma.
La carne mechada viene siendo el tapapecho. Eso es la mechada. Y la plateada es un corte un poco más fino que la mechada.
Pero la plateada es la que se va sacando, es como hilacha.
Exactamente, se va haciendo hilacha.
¿Con eso hacen los cubanos el famoso de la ropa vieja, no? ¿Tú has comido comida cubana? No.
No.
No, nada con Cuba.
No. No, es eso. A mí esa carne, la carne mechada, esa carne que hilosa, a mí no, me la como, pero no me gusta tanto como... Para mí la carne es un lomo vetado.
La carne a la parrilla.
No, tampoco.
¿Cuál?
Frito, muy, muy crudo, morado, azul, con harta grasa. Eso.
Es el lomo vetado.
Muy crudo.
¿Al sartén?
Muy crudo.
Muy crudo. ¿Al aceite?
Puede también ser en una parrilla. La cuestión, lo importante es que quede...
Vuelta y vuelta.
Y morado por el medio. O sea, no rojo, sino que morado.
Se le llama inglesa.
A la francesa. No, francesa. La inglesa es rojo.
Ya, ¿y este cómo es?
Y esto es
morado.
Es bleu, dicen los franceses, azul. Morado. A la francesa es prácticamente.
Un poquito daltónico, Fernando. No sé, ¿ah? No, nunca la carne morada.
Claro. Yo lo más morado que he visto cuando le ponen el timbre en el matadero a la carne, ese que hay que
el sello que le ponen.
Ese.
Pero yo que soy, bueno, somos amigos muchos años con Carlitos, soy un habitué de tanto del restaurante ayer en La Rollán como de la fonda que me queda al lado de la casa, que hacen ahora estos días. El costillar para mí es el plato más sabroso que tiene, no quiere decir que los demás sean malos, porque el que siempre pido yo. ¿De dónde trae la carne, doña Tina? Porque la mayoría de los grandes restaurantes como que traen de Osorno, de eso.
El costillar sí son de frigoríficos del sur. Pero el costillar en sí, las carnes en realidad son de frigoríficos del sur. Y el costillar es de una marca específica. Yo no lo voy a nombrar porque no hay canje.
Oye, entonces ¿desde cuándo el choripán ganó tanto terreno? Porque yo me acuerdo que años atrás, ¿te acuerdas? Era la empanada, la entrada típica, ante los asados. Y el choripán fue como ganando terreno y hoy día, me incluyo, soy uno de los que
se hizo una empanada. ¿Es argentino? ¿No es de origen argentino el choripán?
No sé. Ahí sí que no sé, pero en los asados generalmente lleva el choripán.
Claro. Sí.
El que más... Pues, bueno, todo el mundo espera el choripán antes del asado. Es como el aperitivo,
Es para la llegada, como dice uno.
Con el pebre y todo, y queda bueno. Yo soy fanático del choripán. Un asado sin choripán para mí no, como que no.
El
no
choripán con pebre, se lo va a reventar la hierba. Sí. Con pebre y con un poquito de mayo casera.
Porque yo he observado los asados, sí. Bueno, a mí me gusta la carne muy cruda, así que por eso que yo lo encuentro que no, que es un error. Que cuecen demasiado la carne. De repente la tienen en el asador y llegan los supuestos maestros y la ventilan con una carátula de disco, y de repente la carne queda dura, recocida, seca, sancochada, es una ruina, eso es un crimen. Yo a una persona así simplemente la llevo al paredón. Así que yo siempre lo asado y digo, ya, córtenme lo que me van a dar a mí, y no lo pongan todavía, no pónganlo al final, porque si no van a comer. Y la gente, me he dado cuenta que en Chile...
En general la gente
come la carne muy cocida.
La carne tres cuartos, que se llama, que
eso, y
ya es cocida. Y bueno, y por eso hay diferentes puntos de carne. Pues, en el restaurante se dan cuatro o cinco
puntos de carne. Y mucha gente me dice, oye, qué asco, dicen cuando me ven la carne. Yo le digo, prueben un pedazo de carne así, y van a ver que es mucho, pero infinitamente mejor que una carne recocida que parece suela.
Perdona que me ponga del parte del área de la salud, y es más sana, es mejor comer la carne.
Yo no sé.
No, yo no creo. ¿Ah? Es que depende, no creo que vaya por la parte de salud. Yo creo que, o sea, la carne, el trozo de carne, como tú de la
carne. Dicen, ¿existen a punto, tres cuartos o bien cocido? ¿Esos son los tres puntos o hay un punto intermedio?
Me gusta, Fernando, inglesa. Nosotros llamamos inglesa, en el rubro gastronómico, está de más crudo a más cocido. Inglesa, a punto, tres cuartos y bien cocida.
Y depende del tipo de carne también.
Depende del tipo de carne, pero generalmente la carne
de la parrilla. El chileno es muy llevado al asado y todos tienen, te doy cuenta que prendí la parrilla, y van llegando los invitados, y todos tienen algún dato que dar.
Sí,
no le eches sal todavía, no, yo lo compré.
Sí, tanto se está resecando todo. Yo te digo una cosa, en Francia, mira cómo son las costumbres, en Francia lo normal es comer la carne como la como yo. Si tú vas a un restaurante en París, y le dice al tipo que te dé la carne recocida, te sacan a patas para afuera, porque dicen este tipo es un ignorante. Los franceses la comen cruda, como yo. Y por algo será, porque bueno, los franceses saben de gastronomía.
Saben de cocina.
Sí. Saben de vino, además.
Y sí, ese que tienen todas las gracias.
como dice Álvaro, realmente con diario mojado queda mejor la carne, queda más blanda. Diario mojado le ponen
Una vez hicimos un asado con un amigo, Alfredo Alonso, ¿te acuerdas que es uruguayo? Sí. Y hizo aquí un asado espectacular. Y lo único que pidió, lo hizo en mi casa. Este papel de café, este papel es como de saco de cemento.
¿Sí?
Y prepara el asado y le pone su papel encima y ese es el secreto. Pero es que le quedó.
Debe ser por la humedad, para la carne.
Yo tengo un amigo que es profesor en Inglaterra, en una universidad. Entonces iba a haber un asado en una casa de otro amigo y mucha carne. Y él dijo, no, yo llego temprano, dijo, yo voy a llegar temprano a preparar con unas pastas especiales hindú y cuestiones que había aprendido en Inglaterra, que hay mucha comida pakistana, hindú. Y estuvo 3-4 horas, arruinó toda la carne, una tonelada de carne, bueno, creo que casi lo tiramos
¿Y qué hizo?
Se echó a perder toda la carne el desgraciado.
Perdón,
el chilenismo.
No recoció, le llenó de cosas. Cuando veo a esa gente que dices tú que llegan a los asados con su forno, que échale cerveza, que échale esto, y la carne sigue al fuego, mientras tanto
está
pasando estilera de experto, y al final comen una suela con gusto a cerveza, con gusto a cualquier cosa menos a carne.
La carne para asado a la parrilla tiene que ser carne y sal. y se acabó. La carne de vacuno, me refiero al. Bueno, en costillar también con pura sal a la barrilla que
y todo esto secreto bueno. De la cerveza, y otro con un perejil, lo mojo, le tiran, no sé. Ideas, como que lo bendicen así, como cosas, que.
Son diferentes maneras de hacerlo, pero mi opinión. Que la carne en la parrilla tiene que ser la carne y la sal.
Exacto.
Y se acabó. Nada
de Sergio Carrillo, de Binomio, que ha venido 3 veces a visitar, que también es del grupo de amigos nuestro, tiene y le queda muy bueno su pasado. Algún día te vamos a invitar a Fernando para acompañar. Y él tiene otra cosa, él hace el fuego en la parrilla y todo lo que prepara lo pone alrededor de la parrilla, no pone nada en medio. Y le da más tiempo,
sí. Exacto.
Son secretos.
Queda más lento.
¿Sí?
Hay una, bueno, mi fórmula buena es...
Te escuchamos.
El fuego a un lado, aquí, y a este lado, poquito fuego. Y bueno, de a poquito vamos
incrementando el fuego. Tirando de a poco la...
Exactamente. Para que la carne no se arrebate, como se dice, no se queme. Porque la carne arrebatada o apurada, como se dice...
Yo sin saber el tema voy a una carnicería. Quiero hacer un buen asado para mis amigos. ¿Qué carne tengo que pedir en la carne?
Para la parrilla, un lomo vetado. Una entraña.
La entraña es otra cosa.
Entraña, lomo vetado. Bueno, hay gente que le gusta la carne más magra, un filete, pero lo ideal es un lomo vetado a la parrilla. Eso es,
¿cuál
es
no sabroso. Se debe pedir para parrilla? Esa es una buena pregunta. Bueno, ¿quién no te sirve
para pecho, por ejemplo?
Asiento, no es, porque es muy dura.
El asiento, igual se puede trabajar a la parrilla.
Sí,
es que las carnes depende, todas se pueden trabajar a la parrilla, pero hay que saber el punto, más lenta, más rápido. Hay que darle pues, una plateada a la parrilla bien hecha.
Ya que estamos en la parrilla, nos sacamos de ahí. El pollo, yo pensé que era más rápido y se demora más.
Es más lento.
Más que la carne. Y tú veis que el pollo es como más blandito, como más... Y bueno, verdad, dijimos para afinar el pollo, dice porque...
También ahí la gente lo recuece demasiado porque tienen una... Hay una especie de superstición que la carne de pollo media cruda es como la del chancho. Fíjate que la chuleta de chancho a mí me gusta bastante, no tan cruda como el vacuno, pero bastante cruda que esté.
Jugosa.
Y la gente dice, uy, ¿pero cómo? ¿Por qué? Porque existe la idea que ya fue superada hace millones de años de que podría darte triquinosis. Oh, pero eso hace tiempo que no existe la triquinosis y eso desapareció. Entonces recuecen y recuecen y queda una cosa tiesa así, pero como más gordura que el hueso incluso. Una pérdida.
Yo soy de la idea de las carnes y tienen que ser a punto. Esa es mi opinión, jugosa. Tanto el pollo, el cerdo.
Yo tengo un amigo que dice: no la quiero ni muy cocida ni sangrienta. Esa que tú le metí el tenedor y todavía le sale.
No sé, hay gente que pide la carne
casi cruda.
Raro.
Como Fernando. Lo que me gusta morar.
A mí me gusta que venga caminando la carne al plato.
¿A ti te gusta?
Prácticamente bien.
Que le enterraye el tenedor y que diga: todavía está sobreviviéndola.
Oye, aprovecho el ritual de los asados que acá, yo creo que aquí, como te digo, hay mucha gente que la embarra con sus famosos secretos y cuestiones. En Argentina ya es una cosa que tú no lo puedes creer. Te invitan a un asado, donde tú llegas a las 10, a las 11 de la mañana, y están, mira, se echan 2 horas en empezar a poner los palos para el asado. Es todo un ritual, una misa, y se toman horas en prender el fuego, horas en empezar a calentar. Claro, al final queda más fantástico, son buenos asaderos los argentinos.
Porque la carne
pero se toman
es
una...
Es que para hacer un buen asado hay que tener tiempo. O sea, hay que darse el tiempo para hacer un buen asado, si no, no funciona.
Que no lo hagáis, juntemos, hagamos un asado, vamos a comprar y lo que una hora más estamos comiendo, no resulta.
No, eso no puede ser.
Eso no es un buen asado.
No.
Es un asado, pero no un buen asado. Un buen asado tiene que ser con tiempo, su vinito, la
orilla. Yo tengo cierta distancia con
el ritual.
Exactamente.
Es un ritual.
Cierta distancia con el cordero. De repente uno va mucho al sur
y grasoso. Oye,
el cordero al país, el mejor cordero. Y fíjate que si no está muy bien preparado, tiene poca carne además. Te sirve un pedazo de carne y tiene mucho hueso y tiene estas como las costillitas. Que pueden ser sabrosas, pero no son contundentes. No sé si he tenido mala experiencia con él.
No, porque para hacer el cordero
y es muy grasoso, como decís tú.
Para hacer el cordero hay que saber hacer un buen cordero.
Sí, son carnes.
Sí, son complicados. Sobre todo cuando hacen el cordero al palo, cuando lo están, el cordero lo ponen.
Horas y horas.
Un espectáculo horrible en todo caso.
Sí, sí. Un
espectáculo terrible.
Se pasa.
Adoran los animales.
Entonces, sí, si no fuera porque hay gente que se dedica a matar animales, yo no comería carne, porque no podría matar ni un conejo, nada.
Como en Venezuela, que pusieron el plan conejo.
El plan conejo, no, ahí
¿supiste?
No.
Están llevando la ciudadanía.
Yo
supe. Claro, llega ese imbécil.
Oye, que la gente críe conejos para consumo.
No tienen comida ya.
Para combatir la escasez.
¿Quién es el señor
Maduro? Tontón ese, bueno.
Oye, yo estoy en un departamento, en un 18º piso. ¿A dónde crees un conejo?
Oye, ese señor, si está maduro, ¿por qué no te echa a perder ya?
Uy, ya
las cosas maduras ya.
Lleva mucho tiempo maduro.
Debería.
Oye, verdad. Las combinaciones, cuando dicen, voy a volver a nutricionista, a los médicos. Si va a comer carne, no la acompañe con carbohidratos.
Oh.
¿Eh? No la acompañe con arroz,
con ni arroz, con ni madre, con papas, ni con
nada. Si va a comer pedazo de carne a la parrilla, con la parrilla y con ensalada. Y con...
Yo creo que inventé una combinación, no creo que la haya inventado, pero que la popularicé en mi casa y en otro círculo, que es el bistec con tallarines con salsa.
Pero
se usa poco. Rico, ¿ah? ¿Eh?
Sí, bueno.
Delicioso.
Perdón a la cocinera, yo le agrego un huevo frito que es espectacular. Yo a todo le pongo un huevo.
¿Ah, sí? Con razón.
Yo hubiera sido gallina. Yo gallina no sabía. Yo a todo le pongo un huevo.
Yo
no,
trato...
No. Vamos a una pausita, nos están diciendo...
Nos necesitamos una pausa porque estamos medio atorados.
Qué rica la empanada.
¿No? 92.1 Agricultura. En el mes de la patria.
Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo tres tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita. En Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Deporte se vive mejor junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, beneficios de andar en bicicleta.
Andar en bicicleta, además de ser entretenido, tiene beneficios a nivel físico-mental. Por ser un deporte en el que predomina la capacidad aeróbica, se beneficia el sistema cardiopulmonar. Su práctica regular puede contribuir de manera importante a la prevención de la hipertensión arterial, resistencia a la insulina, algún tipo de diabetes y obesidad. Además, ayuda a mantenerse en buen estado y tener mayor flexibilidad en las articulaciones y optimizar así la oxigenación del cuerpo. Pero como toda actividad física, es importante seguir algunas recomendaciones. Puedes comenzar con sesiones semanales de 30 a 45 minutos, con una intensidad baja o moderada y una frecuencia de 3 veces por semana. La progresión la puedes aumentar en 5 minutos por semana en cuanto a la duración. En algunas ocasiones se puede asociar ciertas molestias físicas a la práctica del ciclismo. Sin embargo, lo más probable es que se presenten porque no se está haciendo en forma adecuada. Una mala postura puede ser la causa de lesiones de rodilla y problemas de motricidad, así como dolores en las articulaciones y principalmente en la espalda. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
No sé cómo decir esto. Lo nuestro fue como un gran slam a primera vista. Pero algo pasó. Cortamos cuerdas y nuestra relación sufrió un revés. No eres tú, soy yo. Hasta nunca tenés del domingo. Siempre serás mi top ten.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
En Construmart, septiembre se celebra con las mejores ofertas para que espere el 18 con la casa renovada. Tiki, 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 escucha esta oferta. Lleva 5 y paga 4 en todas las cerámicas de terraza, piso y muro. Solo por este sábado 16 de septiembre, lleva 6 y paga 5. Te esperamos en cualquiera de nuestras 36 sucursales desde Arica a Puerto Montt. Visítanos y te sorprenderás con las mejores marcas y productos. Construmart, especialista a tu medida. Promoción válida sábado 16 de septiembre de 2017.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
Thank you.
Estamos presentando por Agricultura, Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
¿Qué hace la gente que va a estas fiestas y no come carne?
¿Qué, complicado.
Complicado.
Para mí,
quédate
para
en la casa mejor, po. Ah. ¿Eh?
Sí, po. Yo tengo a mi hija que es vegetariana y draba para todo. Siempre.
Bueno, mi hija también le come.
Uno va a un lado, sí, a algún lugar, quiero comer esto, quiero comer nada, hay que estar.
Mi hija me dice, pero pasa en todos lados, hay de todo. Puedo comer ensalada, puedo comer. Y sabes que se pide un arroz a lo pobre. O sea, todos los ingredientes del vegetal a lo pobre, pero sin carne.
Pero
en vez de carne, una porción de arroz. Claro, para el restaurante no les conviene, pues son puros acompañamientos.
Exactamente.
Yo tengo una hija también que es vegetariana, la menor, que igual tiene.
La abogada.
La menor mía también.
La no sé, es que le dio, comía carne y de repente un día decidió que no.
Sí.
Y nunca más.
Nos pasó lo mismo.
Es que tu hija
mi hija se comía la carne como te la comes tú, o sea, claro, roja, roja.
Pero es que tu hija se ha criado en el restaurante, entonces a lo mejor ya no quiere sentir ni el olor.
No, eso. Pero el asunto del animalista, que matan los animales para comer y todo eso.
Le da pena.
Por ahí va la cosa, exacto.
Sí, pero fíjate que ese argumento es bien malo, porque yo les digo, supongamos que no hubiera una industria carne, que la gente no comiera carne. ¿Qué habría pasado con las vacas? Las habrían exterminado hace rato porque no se tenían para nada, porque se comen. Claro. En cambio, las vacas, cierto que las sacrifican, pero antes de eso tienen pasto, remedios, también cuidad. En el fondo.
Mueren bien cuidadas.
Existen mueren las felices. Vacas porque las van a matar, porque al final de cuentas las van a sacrificar. Si no, ¿de qué servirían las vacas? Ya, ¿y quién las cuidaría? Tenían.
Igual te miráis el chancho en el barro y decís, ay, pero puta, qué sabrosa la carne de cerdo. A mí me encanta la. Sí. Bueno, estamos hablando de lo mío también.
Ya no me sigue llamando el apetito, que se nos queda ni una empanada.
Pero de verdad, y los veganos son ya no, una.
Ya, eso es más extraño.
Eso es una acción porque ya no.
Ahí se fueron al chancho.
No hay que comer. Yo la estuve, fui vegetariano, pero duré como media hora. La verdad, eran como a las 9 de la mañana. Pero, y ahora volviendo a esta fecha, ¿cómo han dado el negocio? ¿Cómo han dado la?
Mira, nosotros.
¿Es Ramá o Fonda? ¿Cuál es la diferencia entre Ramá y Fonda?
Mira, el Parque Alberto Hurtado no es ni Ramá ni Fonda. Es un lugar donde.
Porque, es un restaurante tipo Ramá. Que,
exacto. Bueno, donde se da que hay comidas al paso, hay restaurantes establecidos como Doña Tina, Los Buenos Muchachos. Y.
Bueno, hoy día en este momento seguramente va a estar lleno, porque todos saben que estamos grabados y estamos saliendo al aire. En este momento está ahí arriba atendiendo no sé cuánta
trabajando,
gente.
Mucho.
Ojalá que esté lleno hoy día, porque te quedan. Normalmente los fonderos. Estamos hablando que no es Fonda ni Ramá lo que
claro,
tiene.
Claro, es un restaurante grande. Tiene un horario de. Bueno, nosotros empezamos con los desayunos a las 8 de la mañana, con los desayunos acampados que le llamamos, y terminamos a las 10 de la noche. Pero el parque muere a las 11.
¿Cuál es el desayuno acampado, oye?
Bueno, tenemos la paella de huevo con jamón, con dulce chileno,
todo con pan amasado. Todo con pan amasado como este que
está. Café, con leche, solo.
Oye, hay gente que está esperando que abran.
Sándwich de arrollado, de pernil.
O sea, bueno, es eso es un almuerzo, no un desayuno.
La gente llega encantada a comerse el desayuno y esperan.
Desde luego,
guardan el puesto ahí para el almuerzo. Se quedan para almorzar después.
No te puedo creer.
Hay clientes que se quedan todo el día.
Todo el día.
Bueno, es un poco eso lo que pasa.
Hay clientes que van y se quedan todo el día.
Y fui a almorzar con mi familia y nos vinimos a las 12 de la noche de vuelta para la casa.
Bueno, en el sur pasa que nunca levantan la mesa. Yo me acuerdo que estaba cuando iba a la casa de mi suegro, en Osorno vivían ellos. Y ya, el desayuno, tremendo desayuno con millones de platos, que mermeladas, que esto, que el otro. Y no, llévatela.
Cógetela nomás.
No sé, no me la voy a comer. Me están aquí trayendo otra empanada y yo en un acto heroico estoy diciendo que no. Oye, y la mesa del desayuno gigante. Terminaba uno el desayuno, porque estuvo a las 10:30, 11 de la mañana recién. Y entonces te daba una vuelta y veías que la mesa seguía ahí. Entonces, ¿y cómo es esto? ¿En qué momento desaparece todo y ponen un florero o alguna cuestión? No, si ya estamos preparando el almuerzo. Entonces, salía un plato, pero llegaba al tiro otro. Entonces, la mesa estaba siempre con el mantel y llegaba al almuerzo, un tremendo almuerzo. Después te levantabas del almuerzo y seguían las cosas ahí y de pronto hay que hacer 11, decían. Sí, ya estaban preparando la 11 y después viene la comida. El cuento nunca acabar.
Sí. Qué rico. Yo tengo mi amigo Lucho Rojas en la Ligua que así, te sentás en la mesa y no te paráis más. Y además que lo acompañáis con guitarreo y con anécdotas y con chistes. Y se te pasa el día volando, claro que te terminas
y comiendo.
Dos días, tres días en la casa de mi compadre, subí como 8 kilos. Y más encima tiene una botillería de paso, de yapa. Estábamos hablando de esta festividad, que estos días son fuertes arriba en la
un tiempo en el parque en nuestro país, ustedes se acordarán, porque son, no sé, tú eres más joven que nosotros, pero.
Un poquito.
En que la gente, incluso en la semana, y iba a almorzar a su casa. Se salía a la pega,
en provincia todavía. En provincia así, pues.
Sí, sí,
en Santiago también.
Se iba a almorzar a la casa. Uno salía del colegio, iba a almorzar a la casa y volvía al colegio. Esto de comerse algo al paso, de un sanguchito, de un huevito duro, esa pituquería, no existía.
Un sándwich vegetariano.
Y en París, fíjate tú, que son gente que sabe de estas cosas, se mantiene esa costumbre. Uno va a un restaurante como turista, pero tú ves que está lleno de empleados, no son turistas, y están ahí con el botellón nada más, pues no tienen ni un problema, muerto de la risa, se sirven y después van a trabajar como máquinas, perfectamente.
No se curan, no se marean, no les da sueño.
No, no.
Aquí podría ser eso.
¿Sí?
¿O no?
No.
Acá se da mucho los días viernes, los restaurantes están llenos de gente que empiezan a dar orden, ya no aceptan. Déjalo para el lunes.
Déjalo para el lunes.
Chuta, ¿verdad? Oye, señor.
Estoy en una reunión.
Jefe, a las 4:30 viene la reunión. Chuta, dile que. Y va como el segundo whisky, bájate, compadre. Dile que estoy fuera de Santiago, déjalo tíralo para el martes a ese compadre, porque ya tiré muchos para el lunes. Y hay gente que trabaja hasta el mediodía del viernes, ¿no? La tarde del viernes, bueno, más que para no agarrar el taco.
Ahora no dedican a nadie en Santiago.
Hoy día, bueno, si salía la estadística, serían como 5.000
autos. En este minuto saliendo.
Ya agradable Santiago cuando sale harta gente.
El mejor momento para estar acá.
Febrero es muy rico. Sí.
Ya no tanto antes como antes en febrero, porque hay mucha gente que se queda, hay mucho auto, entonces al final tú no notas tanta diferencia. Antes sí, ponte tú en los años 90, febrero era un peladero.
Y había menos autos.
Claro, así es que ya había menos gente, pues, si esta es una ciudad de 7 millones ahora. Entonces, esa pero es verdad, el 18 se pasa la raja en Santiago.
Sí, bueno, el 18. Hay alta actividad y, bueno, cuando estamos nosotros es de día. No hay fiesta de noche. Eso para las 11.
Eso bueno, sí.
Y hasta qué hora funciona.
Es muy familiar.
Desayuno.
10:30 de la noche.
Nada más. Hasta esa hora funciona la cocina, porque nos falta lo que se
quedan. Por eso no son fondas, es un lugar familiar donde ir a.
Tiene forma de fonda, pero no es con show, ni con bulla, ni con música para que baile la gente. Sí.
No es bailable.
Nos falta el desubicado que de repente saca la guitarra. Este
claro, se pone hasta las 2 de la mañana y que está esperando para que se vayan.
Hay que matar, es un gallocito.
¿Pero qué te he hecho algo?
No, asesino, los que sacan la guitarra.
¿Para qué lo vamos a matar?
Hay que, no sé, como las películas mexicanas, que de repente un gallo hacía así en la mano en el aire. Y salía con una guitarra y se ponía a cantar un
coche. Sí, en las películas.
A eso hay que pedirle amablemente que se retiren.
Por favor,
a cierta hora.
Claro, con la amabilidad que tenés tú. Porque la otra vez me dijo, por favor, armamos, está un grupo familiar, sacaron la guitarra. Por favor, si quieren, no paguen, pero váyanse, por favor. Y ahí venía el chilenismo. Yo no lo puedo repetir hasta ahora.
No, por supuesto que no.
¿Mm? Oye, Doña Tina esperando todo el año esta fecha. Y sigue funcionando igual el restaurante.
Sí, el restaurante de la Rayán funciona, ¿sí? También de
los domingos
al almuerzo.
Tienes que pedir horas para llegar el domingo.
Creo que estaba en ese restaurante tuyo en la Rayán.
A su vida.
Sí, y un tiempo, una vez pasó a la Avenida Osa. No sé, yo creo que ya con mucha hambre, como almuerzo en un puro restaurante en Santiago, pasó a la Avenida Osa con una persona ahí a almorzar.
¿Tú?
Hace 10 años atrás, 11 años atrás, me acuerdo. Hay una foto incluso,
¿sí?
De los dos. Pues parecemos gemelos.
¿Qué queda más o menos frente al restaurante chino que hay tú? Si por ahí está el restaurante, por la vereda al frente, queda el Doña Tina.
Estaba el Doña Tina de Avenida Osa.
¿Sí? Puede ser. Yo he vivido hace muchos años en Ñuñoa, por cerca de la Avenida Osa.
¿Sí?
Sí, claro. Sí.
Sí, estuvo por ahí. Arriba no lo he visto, porque a veces yo no estoy ahí.
Yo me muevo poco,
sale poco.
Una de las razones por la cual voy a la muralla china, aparte que la comida es muy rica, es porque me queda a 5 minutos de la casa en auto.
Pero comer comida china va el decir.
Pero es que es muy buena, es muy buena comida ahí, me atienden muy bien. Y...
Pero no comer comida china el 18 de septiembre, un chapsui de qué?
No, por supuesto, voy a comer, no sé si.
Un arrollado chino, ¿cómo se llama? Arrollado primavera, esas cosas.
Arrollado,
así.
Claro.
Eso.
Cantón. Mira, yo comía chilena en mi casa, rara vez había cazuela, ponte tú que es muy chileno.
La cazuela.
A mi mamá no le gustaba esa cuestión de las cazuelas, ¿no? Mi mamá siempre era lo mismo, era una entrada con lechuga, palta, tomate, esas cosas, y después era el bistec con algo, arroz, puré, lo que sea, pero el bistec era infaltable todos los días, pero cazuela rara vez.
Déjame contarte que en pleno centro de Nueva York hay una calle muy bonita con puros restaurantes chiquititos así, pero bien bien adornados y cada uno con su bandera afuera, y son restaurantes de otros países. Y ahí Chile está entre medio con el restaurante Pomaire, hace mucho tiempo, y todo el chileno que va a bañar allá en el Pomaire, yo un par de veces. Y también pregunté, oye, ¿y viene público también de acá? No, los gringos vienen mucho y les gustan las empanadas. Pero es que le llama más la atención a los japoneses, a los chinos, y cuando vienen para acá, vienen a comer cazuela. Y traen otros amigos chinos porque les llama la atención que sea la comida, la carne, la papa y todo, y con, y dicen ellos, y mojado, y con sopa, lo encuentran rarísimo. Mira lo que son, y ellos que tienen unos platos más raros que nosotros, ¿verdad? Pero encuentran que la cazuela es como exótica. Oye, una pregunta que se me olvide. Nosotros siempre, hay un dicho, cuando de chico lo escuchamos, más chileno que los porotos burros, cosa que no, de los porotos que se tienen en todos lados. Y yo supe, no sé si era verdad, que el único plato realmente chileno, según la Real Academia Española, es el charquicán.
Charquicán, sí.
¿Sabía eso? No,
no tenía idea.
Sí. Que no existe, que no, no sé si no existe, pero que es de origen chileno.
El de origen chileno, sí.
Y que sería lo único.
No me acuerdo ni cómo se hace el charquicán. El carne.
No, es como. Papa, zapallo. Papa zapallo, carne molida o carne picada.
Ah, ya, sí, sí.
Y se ahí se va agregando verdura.
Se puede poner de todo,
claro.
Claro, pero esa es la base.
Esa es la base. Zapallo, la papa y la carne.
Ya.
Molido. Es molido. Pero no molido así como un puré, sino que va un poquito más entero.
Ya. Parece que en tu casa no te hicieron nunca.
¿Charquicán con huevo no comió nunca?
Sí, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Un poquito de plato de invierno, sí.
Sí, porque pura papa y zapallo nomás.
Pero ni siquiera la empanada nuestra. No, pues la empanada existe en todos lados. En México se llama tamal, creo.
Los tamales, Perú.
¿Son otra cosa?
Perú, Bolivia tiene tamal.
También. Oye, pero los porotos son el plato típico de Brasil, en Cuba también, son la feijoada y toda la cosa. Pero yo me acuerdo que chicos decían, más chileno que los porotos burros, un plato de
poroto. Es que yo creo que el poroto con tallarín es una mezcla...
Bienvenida, estamos en confianza, adelante nomás, una empanadita de Doña Tina. Todo es personal, disfrútela.
Yo creo, Álvaro, como te digo, yo creo que el poroto con el tallarín es como el poroto con rienda, que le llaman...
Poroto con rienda.
Exacto, ese le da la mezcla que no, yo creo que en otros lados...
¡Qué rico!
Y el zapallo y todo el cuento.
Ahí un poroto,
la longaniza.
Poroto, no sé si existe todavía, no me acuerdo ni cómo se llama, que es un poroto muy blanco, muy cremoso, ¿cómo se llama ese?
Poroto granado. El poroto tórtola, el poroto burro.
Por Dios, qué rico ese.
Por eso estoy envolviendo el papel.
Y el poroto este negro, chico, también es muy rico. Muy rico. Bueno, es cuestión de gusto, pero...
Es poroto negro que le llaman, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y la ensalada de poroto.
Como más cubano.
Oye, el cauceo de pata, ¿hay cómo yo cauceo de pata? Oye, qué rico.
Sí, muy rico.
No,
cauceo de pata no.
Oye, cauceo de pata.
La pata de chancho con salsa verde.
¿No te gustan las patitas de chancho?
No, me gustan las patitas. A ti te gustan, parece.
Son muy buenas las patitas de chancho. Oye, pero me gusta caliente. La pata de chancho caliente con la salsa verde. No
está
fría.
Está agregándole cosas.
No frío.
Estamos al aire.
Es que se come frío o caliente la patita de chancho. A mí, personalmente, me gusta caliente.
Pobre la patita de chancho. Pobre chanchito, lo dejaron sin más.
¿Y la guatita? Sí. ¿Y la guatita?
Oh, la guatita son ricas. Sí, son buenas.
¿La guatita española o chupe de guatita?
El chupe, no, es rico. El chupe de guata, hace años. Es raro comer ahora ese tipo de cosas.
Sí, como difícil.
Que hay que ir a buscarla y que no hay en las carnicerías. Ahí. Es difícil encontrar.
Los callitos.
En la Vega uno encuentra los callitos.
Sí,
callitos.
En la Vega uno encuentra de todo.
Ahí encuentra el callito, bien la lengua también.
¿En el Doñatina venden guatita?
No. Que la gente en general no pide. Un plato que. Incluso nosotros hicimos un tiempo charquicán en el restaurante.
La gente no lo pedía.
Y la gente no.
¿Qué lo está? Son comidas muy de casa.
Eso de la. ¿Cuál? De la guatita tiene una versión que se llama callos a la madrileña. ¿Lo ubicas?
Sí.
Claro, a mi mamá le gusta preparar esos callos a la madrileña.
Eso va. Yo prefiero el chupe de guata. Eso me gusta mucho.
En estos días hay muchos que están chupando de guata, están tirados en el suelo.
Es como un plato de chuchero.
Sí,
chupate
sí,
guata.
Chupe
guata.
Ha entrado muy,
ay, y los chunchules y las ubres y todo eso.
Oye, dijimos los chunchules para la vuelta comerciales porque estamos con una. Se nos está reventando la llena.
¿Te acuerdas que antes usábamos compact disc para la música? Y en las fiestas andabas con una caja de disco y si se rompían o se perdían, ¡chao!
¿Y te acuerdas que antes usábamos leña para calentar las casas? ¿Leña? ¿En Santiago? No, chao.
Así como cambió la forma de escuchar música, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora. Te sorprenderás. Climo.com. Era hora de innovar en climatización.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Peuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de
Hotel Regal Pacific, su mejor alternativa 5 estrellas en Santiago y Buenos Aires. Hash Papis te invita a andar feliz por la vida. Clínica Indisa, expertos en estar contigo. Yerba Mate Amanda, la maduración justa.
Cumplidos los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Chile, las revanchas ya están programadas. El miércoles 27 se jugarán 2 encuentros. Santiago Wanderers en Valparaíso recibiendo a Iberia, y en el Estadio Cap Huachipato hará lo propio con San Felipe, encuentro que arrancará a las 21 horas. El domingo 8 de octubre, en tanto, en el Calvo y Bascuñán, Deportes Antofagasta enfrentará a Curicó. Y el día 9 de octubre, lunes, aprovechando el feriado, Universidad de Chile ante San Luis, partido que se jugará a las 6 de la tarde en el Estadio Nacional.
Hotel Regal Pacific, una personalizada y cálida atención. La mejor ubicación de Las Condes con estación Metro Manquehue a la puerta. Cuenta con un verdadero servicio 5 estrellas, spa y gimnasio, atendido por profesionales y cocina de excelencia, ampliamente reconocida en el ambiente gastronómico. Sin lugar a dudas, la mejor relación precio-calidad del mercado hotelero. Ah, y venga a conocer nuestras habitaciones recientemente remodeladas y domotizadas. Se sorprenderá. Visítanos en Avenida Apoquindo 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl o llámenos al 223-776000.
Hash Papis te invita a andar feliz por la vida. El optimismo es una actitud permanente de volver a empezar, de analizar, de estudiar los hechos para comprender mejor los errores, para así mejorarlos y lograr las metas propuestas. Hash Papis, walk happy.
Esta es la mejor forma de mostrar nuestro trabajo en traumatología y el desempeño de Fernanda en la selección de Roller Derby Chile, quien posterior a una cirugía de ligamento cruzado anterior, logró volver a patinar gracias al equipo multidisciplinario de cirujanos y kinesiólogos, quienes la acompañaron durante todo su proceso. Clínica Indisa, expertos en estar contigo.
Yerba mate Amanda, la maduración justa.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
En Salcobran tenemos una buena noticia para ti. El bienestar no es algo inalcanzable, caro o lejano en el tiempo. Es una forma de vivir. Por ejemplo, es disfrutar con la sonrisa de tu hijo cada mañana. En Salcobran eso es lo que más nos importa, porque tu bienestar no tiene que esperar. Salcobran, tu bienestar es hoy.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bicipark y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar. con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938 Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio. Estamos presentando por Agricultura. Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Estamos de vuelta allá, por si acaso.
Hay que pasar un poquito la cazuela. Sí, o sea, no, la carne para
una,
hacer.
¿Dónde está la falla en eso? Porque hay unos restaurantes que te piden una cazuela y viene con una capa de aceite arriba.
Va a depender un poco el tipo de carne.
Ah, en la carne la que
claro, nosotros, por ejemplo, preparamos la cazuela de vacuno con tapapecho. Pero hay que preparar el tapapecho, engrasarlo, sacarle la grasa, dejarle un poquito para que tenga un poco de sabor, pero después viene la cazuela de costilla, por ejemplo, también trae su poco
de grasa. Hay una cuestión de época también. Yo creo que antes en Chile, estoy pensando cómo cocinaban las empleadas de mi casa y todo eso, se cocinaba con mucho aceite, con demasiado aceite. Sí. Entonces era una fritanguería, las cocinas eran, se llamaba una olor a fritanga, ¿te acordás? El sartén para hacer carne le echaban así de aceite.
Oye, perdona, la cazuela y era el aceite a granel, ese que te acordás.
Ese aceite como las pelotas que tenían
que vendían un tambor con una bomba, ahora no, por ahora.
Sí, era como aceite de máquina. Era,
aceite. Pero nadie se moría.
Algunos se morían. Yo creo.
Se morían, pero no sabían de qué.
Si te caía el tambor en la cabeza, oye que te morís, pero no por culpa del aceite.
No, te juro que... Bueno, acuérdate que en esa época nosotros estamos muertos. Estamos muertos. La gente se moría a los 60 años. Y nosotros somos...
Me quedan 10 años todavía.
Oye, vamos a la parte líquida. ¿El mote con huesillo es chileno?
Sí, yo, bueno, viajaba aquí dentro de Sudamérica, pero no lo he visto. En Bolivia me dieron...
En Dubái no hay...
En Bolivia me dieron algo muy parecido, pero sin mote. El huesillo cocido y el jugo.
Y en Bolivia sí que hay mote.
Pero el mote, digo yo, el de el trigo
cocido. ¿Y cómo era allá? Era...
Igual acá, pero sin mote. Se llama...
No, huesillo,
pero tenía un nombre raro.
Allá se llama huesillo sin mote. Oye, en esta época empiezan a proliferar en las carreteras y a la salida de las ciudades estos puestecitos, y cuando hace calor,
el mote con huesillo,
chupete, ahí está disparado a tomar tu mote con huesillo.
Pero bueno, mira, cuando voy a la carretera y veo unos gallos que están agitando unas especies de plumeros
con eso es la ligua, eso es la ligua.
Porque el mosquerío y vos sabés cómo han preparado, no, yo en eso soy asquiento. No me gusta una persona que viene saliendo del baño y se pone a preparar comida, digamos.
No, pero espérate un
poquito. No, el problema no es que salga del baño, el problema es que no hay agua. Sí. Ese es el problema.
Pero
hay lugares y lugares.
Si me quiero suicidar, voy a ponerme una
pistola. Bueno, yo en defensa, ejemplo, las palomitas le llaman a las que...
Pero ahí tienen su instalación, está todo bien ordenado y...
Eso que hacen no es para espantar las moscas, es para que la gente lo vea, el automóvil.
No, yo sé que es para eso.
Y en la lengua venden dulce.
La sensación que además están espantando las moscas. Millones así.
Y una vez vi cómo se hacía el paté y ahí dije nunca más como no, paté. Más, uy, no, el paté.
Mira, hay un famoso político alemán que se llama Bismarck, el canciller de hierro, que decía que la política... como los embutidos, no hay que ver cómo se prepara. Porque yo estuve en una fábrica de embutidos una vez en un reportaje, y claro, muelen cualquier cosa y ese molío es lo que va a la tripa. Ahora, a mí me encantan los embutidos, igual yo soy charcutero, no podría tener un negocio, una fiambrería, porque me como todo. Pero sé que la cuestión, de repente, no hay mejor ni mirar cómo la preparan.
Sí. No, sí.
Y el paté es rico cuando llega a la mesa, y hay unos patés finos, pero ni preguntéis cómo lo hacen.
Le lleva de todo.
¿Sí, le lleva de todo, sí. Hasta de las uñas. Va todo para dentro.
El paté de foie. Yo soy francés, ¿qué te gusta
para ahí? El foie es hígado, significa
foie. Hígado. Yo tengo un problema al foie, entonces yo voy a hacer un trasplante de foie. Oye, en el mote con sistema aquí otro. Ah, lo que hablamos otro día con la niña del vino. ¿Chicha tú no vendías en el
hotel? Sí, señor. Chicha.
¿De dónde traes la chicha? Porque la chicha sí que es peligrosa.
De Cauquenes.
Va a ganar Valer Cueca, lo que están escuchando es Fernando Villegas, se paró a
zapatear. Pero la chicha como que perdió mucho terreno con el pipeño. con el famoso terremoto. Uf. La chicha ya se fue. Ya. Por ejemplo, yo compro dos pipas de pipeño que son 440 litros.
¿Qué es una pipa? Una
pipa es un tonel. Un tonel, un 220 litros hace cada.
¿Llaman pipa ahora?
Estoy bueno para las matemáticas.
O sea, cuando andáis.
440 cuando andáis litros de vino pipeño y compro 100 litros de chicha.
Y el vino pipeño, o sea, es un vino que no llegó a su parte, a su etapa final, ¿no? Es un vino más
cumplido. Un vino
más
dulzón, más. Depende del vino, ¿eh? Porque
no
hay uno.
No
es para el paladar de uno.
Pero un terremoto de repente, bueno, con helado de piñas y le echan un poco de granadina.
Y, al otro,
y
al otro día.
De Fernet.
No, anda,
al otro día hay que tomar.
Al otro día me enfermé.
No, eso no es tomar.
Es que Fernando es muy defensor del vino, entonces. Si lo has navegado, ya está ahí.
No, no hay problema.
Si le pones fruta.
Los jóvenes ahora toman.
Los jóvenes no saben ni dónde están parados.
Entonces, no todos, no, Fernando, con todo el respeto que se merecen.
Bueno, sí, pero el trago, por ejemplo, del Alberto Hurtado, los lo van a tomar.
Terremoto.
Terremoto. Y toman todo. Y la mayoría, bueno. Hablemos de Lolo, ya adultos también, terremoto.
Adultos jóvenes llaman adultos ahora.
¿Cuál es la idea de tomar esas cuestiones con el fondo como para reventarse?
Es que es dulce, es como un trago dulce.
Fernando, sí, son más suaves que... Oye, escúchame, ¿no? Soy que tú no has probado...
Esos son los unos.
Oye, es que en el restaurante chino donde vas tú no venden telemoto. Entonces te voy a explicar. Te voy a explicar. Es mucho más suave, tiene mucho menos grado alcohólico que una botella de vino.
Que estás tomando vino y te sale un pedazo, una posta de durazno, una masa.
No, pero sí, con helado.
Es con helado, Fernando, ubícate, pues.
Los helados los dejé tomar a los 13 años, yo creo.
Después también libro va a ser un carne aquí,
¿sabes? Es mío. Ya, toma.
Oye. Es que esto me sale muy poco. Pues,
no, pero es que no, pero seco, pero no.
Uy, qué rico.
Estamos revisando un libro de recetas con unas fotos espectaculares de Doña Tina. Aquí está toda la familia. Léelo, ¿eh? Está muy... O sea, no tiene, hay nada que leerle. Mira ese picadillo de... Esos son los...
De pernil arrollado y malaya. Carne de...
Todas estas cosas te dicen, no, que te hace mal.
Ver, son mi mujer compra este arrollado que viene con ají, ¿no? Rojo.
Sí.
Y yo lo rebauticé con un nombre que no puedo repetir aquí.
Ya
me imagino.
Escríbelo. ¿Pero por qué se parece?
Porque es una palabra que no se puede usar en una radio decente, güey, ni siquiera.
¿Con qué letra empieza?
Para ir haciéndose la idea.
El arrollado es muy
bueno, nosotros hacemos el arrollado ahí.
Perdona, una vez fui a tu restaurante y me dijiste, fui un día a semana, había poca gente, y hiciste probar una etapa previa al arrollado final.
Exacto, como me gusta a mí.
Es exquisito.
Que la carne del arrollado ya aliñada, la pulpa de cerdo aliñada.
Antes de que fuera
a la parrilla. Antes que se haya arrollado.
Oye, una...
El aliño lleva comino, orégano.
Claro.
Entonces queda muy sabroso, muy sabroso. Una carne muy aliñada.
¿En el Doña Tina todo lo preparan ahí?
¿No todo lo preparan
nada de afuera?
Ahí. No, señor. Nada, todo se prepara. El pala, empanado, arrollado. No. Tenemos, por ejemplo, el embutido. No,
¿hacen pernil ustedes?
Pernil cocido.
Yo te voy a decir cuál es el mejor pernil que he probado hasta la fecha. No estaba en tu restaurante para probar tu pernil, a lo mejor es mejor, pero te voy a decir el más exquisito. Que ya es una cosa que se corre por aquí, es el pernil que sirven en Lili Marlene, que es la señora de Hans, que es dueña en alemán, dueña de
Bilbao.
Entonces, no sé cómo lo prepara, pero esa parte de arriba que es la grasa, es una cosa de mantequilla.
Debe ser asado.
¿Cómo te explico? Y de este volado, o sea, te desborda el plato, de este volado, con papas cocidas, peladas, que tú le echas mantequilla, esta cuestión.
Bueno, el pernil se hace cocido generalmente en agua, entonces con algunos aliños personalmente a mí no es un plato muy sabroso si no tiene un acompañamiento y que sea potente para poder acompañar el
es que pernil. Esta señora no lo
yo creo que lo hace asado,
no lo cuece, simplemente hace algo antes, parece que lo pasa como por el horno, le fríe una cosita,
como es de comida alemana,
y después lo cuece, no sé cómo es la cuestión, pero es fantástico, es realmente fantástico.
Hoy come comida alemana, ¿no?
Ya igual.
Claro, es que los alemanes todos lo hacen así como...
Sí, por el cerdo, el pernil y
todo eso, ¿sí? Son muy chancheros.
Lo ahuman, no tiene agua.
Yo creo que lo ahuma primero y después lo cuece. Entonces queda...
Ahí es el toque alemán, pobre.
Claro, queda muy rico.
Mira, voy a decir algo al aire, compadre, ya que no conoce. Fijemos una fecha en octubre y vamos a almorzar o a cenar. A almorzar mejor.
Sí, almorzar.
Doña Tina.
Muy bien, cuando usted quiera. Cuando usted me diga, yo voy y...
Dejemos que pase en esta fiesta, que pase todo el holgorio y la euforia estos días.
Y vamos a comer.
Y vamos en enero.
Me parece excelente.
Y vamos en enero. Yo invito. Si mi compadre...
No, por favor.
Ya que los problemas ahí in situ.
Lo espero allá.
Lleva a tu señora.
Me avisan la fecha, por favor, para coordinar.
Sí, pues. a probar estas cosas ahí, in situ, como dicen los ciuticos.
¿In situ?
Ya estamos, oye, ay, pues, se les come, pero de verdad, nunca pensé que me iba a comer una empanada en vivo e indirecto haciendo un programa radial, nada, muy rica, un par de días, como no, siempre.
Faltó el cañazo, ¿sí?
Faltó el
vino tinto.
Pero,
faltó una cañita, creo, sí. Pero no podemos estar tomando acá.
¿En la empanada chupilca? ¿No le gusta la chupilca?
No.
Uy, eso, nunca ¿vino tinto con harina tostada?
No. Por Dios, yo no mezclo vino con nada, lo mezclo con mi boca nomás.
Oye, el chaco que se llama los presos, ¿cómo se llama? El pajarito.
El pajarete, se llama.
No, eso es veneno nomás,
pero ese alcohol puro con,
¿ah? No, esa gente no está haciendo, no está bebiendo,
está mezclando por varias cosas y
gusto, sí. Están queriendo reventarse, que es otra cosa, como hacen muchos cabros que quieren reventarse,
que luego los días
irse a negro, como dicen ellos. No, pero eso no es un bebedor,
o sea,
de verdad,
Fernando, ningún suicida. Tipo de vino que sea con una mezcla de algo, nada.
No.
Nada. Solamente
vino. El vino nomás, sí.
Ya,
yeah.
Perfecto, claro, me queda claro.
Sí, ni el clery, ni el...
No.
Con chirimoya, ¿no?
No,
heladito.
Obviamente. Ya, pues déjate nombrar.
No, bueno. Se me ha
retardado. Ya están llamando a los auditores que quieren ir a...
Quieren reservar.
Está bien, pues, compadre. Bueno, se nos está acabando el programa seguramente, ¿sí o no? Estamos terminando. ¿Quedan 4 horas? Ah, no, 4 minutos.
4 minutos.
Vamos a ir los primeros días de octubre al restaurante Doña Tina, Jamito. Ojalá que usted, para probar allá como corresponde la cosa.
¿Usted conviene?
¿Sí? ¿Sí? ¿En serio?
Vamos a esperarlo con un rico clery.
No, chirimoya. Claro, clery, te lo tiro por nada.
Oye, los vinos tenéis de todo tipo.
Sí,
de
tengo buenos vinos, vinos malos, de todo. Pero vinos malos en Chile no hay.
Hay algunos tres tiritones, pero menos que antes,
mesa,
eran casi todos tres tiritones, ahora no.
¿Te acuerdas? Ahí antes el Petero, el Planella, hay una vina Planella. Sí. Y nosotros ya conversamos eso, que cuando uno era niño, me acuerdo que mi papá tomaba vino, y se compraba blanco tinto nomás, no era, claro. Y eran botellas de litro también.
O compraba que... la Dama Juana, de la
eso, para popular. El fin de semana era una...
En el sur, me acuerdo, San Carlos de Mule, chico, iba con un tío que había ahí... Y pedía la caña de vino tinto. Pero era la caña y vino.
Un ácido, malo.
Claro, una cosa.
Intomable.
Vino... Tres tiritones.
Te tomáis uno de esos.
Pero hay vinos de esos que son ricos. Pero este era un vino. Mi tío me daba a probar. Yo estaba chico. Para que probara nomás. Para que no se me rentara la hiel. Como dicen los.
¿Cómo no se le rentara la hiel? Esa es la expresión. No, ese era un vino como para irse a negro también. ¿Sí? Querían estar curados. Y eso lo va a arrancar de la vida.
Era el. Finales.
Ese es un manjar.
Eso era.
No, eso no era ni manjar, no alcanzaba ni manjar.
No, eso era veneno, no.
¿Ah? No. Oye, mucha gente que dice, te invito a un asado, y yo, qué rico, vamos a comer asado, y el choripán, y la empanante, y el picadillo, ¿no? Y cuando llegáis el plato, ya no tenéis nada de hambre, güey. Por ejemplo, ahora yo no almorzar hoy día, ya con esta empanada que me comí.
¿Sí?
Aquí hay en mi casa.
No, a mí se me abrió el apetito nomás.
Aquí hay pollo alvejado. ¿Tampoco está en la carta?
Sí, está en la carta. Si sale arte, tenemos cordero alberjado y pollo alberjado. En el restaurante de Doña Tina. En la Rayan. Acá no, porque no tenemos espacio y son platos más preparados. Chala, sí. Acá es más parrilla que nada.
Sí, bueno. Ya, pues ahora hay que cuidarse este fin de semana. Tienes que trabajar. Tú tienes que trabajar, yo tengo que trabajar. Así que celebramos el 18 chico. Esa es otra tradición. El 18 chico, el fin de semana siguiente de fiestas patrias.
Esa es una excusa para seguir chupando.
Esa es la idea. Y el último día ustedes también empiezan como en la fonda a rematar. Y bueno, esa.
No, en realidad.
En la fonda
estamos final... más o menos programados como para que se nos vaya acabando la mercadería y no.
Ah, sí, pues yo estaba el último día.
No hay remate.
Y al final de la carta quedan la mitad de las cosas, claro, nomás, porque
se va avisando lo que va quedando, ¿no? Porque claro, no vamos a volver a prepararse el otro día ya.
La gente que llega el 19 a almorzar se dice al tiro lo que queda.
Claro.
Para no estar comprando mercadería, que te va a sobrar. Porque, claro.
¿Qué habla tía? Listo.
¿Qué habla tía?
Con arroz. Platea con arroz.
Ya.
Es complicado el negocio del restaurante. Por Dios, que es complicado.
Sí. Hay que manejar el cuento.
Tú sabes, bueno, tú mismo caíste en esta historia y no te fue bien.
Muy bien asesorado por Doña Tina y su persona. Carlito trabajó con nosotros al comienzo de su restaurante, que partió como gallo carrera, pero hay que estar ahí.
Terminó como gallo de palo.
Hay que estar ahí.
Mira, yo he sabido de gente que, ponte tú, que se dedican a una actividad donde conocen a muchos, ponte tú un periodista, pongo ejemplo, y pone un restaurante, y llegan todos los colegas y no pagan.
O te piden rebaja. No, pero...
el descuento.
Te pago a fin de mes, anótame. Entonces se van a la ruina al tiro. Se van a la ruina al tiro, porque nadie, o sea, se supone que los amigos... O sea, en vez de ser los que
hablamos nosotros de pagar, el carerrajismo, ¿te acordás?
El carerrajismo, entonces los amigos, pues somos amigos, ¿cómo me van a cobrar? Bueno, claro. O te pago a fin de mes, ahí vemos, ahí vamos viendo, tráeme mientras tanto, bueno.
Ponte con otro, ponte con cuenta la casa. Me acuerdo que el barman que tuvo un restaurante nos dio una idea una vez cortito, lo dijo. Me dijo, no, pero no ofrezca nunca más el bajativo por cuenta la casa. Porque el bajativo es mucho más amplio. y te pueden pedir,
claro,
whisky,
whisky.
En cambio, de, la, de, es raro que te ofrezcan el aperitivo por cuenta de la casa, porque normalmente el aperitivo es pisco sour o vaina. Es raro, claro, que te pidan otra cosa, pero no sé hoy día que hay más o más
pisco sour, mango sour, la vaina. Sí. Nosotros la suspendimos por el huevo ya, y todo.
Oye, se nos acabó el programa. Digámosle a la gente que lo pasen muy bien, que se van a beber, traten de no moverse. Beban en su casa o beban donde estén, pero no se muevan.
¿Cómo se le diría?
Porque todos los 18, una hilera de fatalidades, que es absurdo terminar así.
Como dijo un amigo, si vas a manejar, no tomes. Y si vas a tomar, llámame. Por favor, bueno, listo, ya. Vamos. Felicidades a todos. Gracias, Carlitos. Saludos,
gracias por la invitación.
Saludos a todo el mundo. Que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, señor. Gracias por la atención.
Encantado.
En Agricultura fue Todas las noches son viernes, con Fernando Villegas y Álvaro Salas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.